Lección 4. Relaciones. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante deberá 1. Aplicar los principios de amor, paz y respeto en sus relaciones con los demás. 2. Adoptar 9 reglas bíblicas que permiten que el discurso del creyente bendiga a los demás y glorifique a Dios. Robinson Crusoe, sorprendido por la relación. En la historia de ficción Robinson Crusoe, un hombre sobrevivió a un naufragio en el mar nadando hasta una isla. Allí estuvo solo durante meses. Construyó un refugio, fabricó ropa y aprendió a encontrar comida. Entonces, un día, mientras caminaba cerca del mar, se sorprendió al ver una huella humana en la arena. Eso significaba que había otra persona allí. No sabía si la persona sería un amigo o un enemigo. No sabía nada sobre el carácter de la persona, su idioma, su etnia o la razón por la que estaba allí. No sabía cómo esta persona cambiaría su vida en la isla. Dado que las relaciones tienen un gran impacto en la vida de un individuo, Robinson experimentó tanto esperanza como miedo cuando vio la huella. La importancia de las relaciones para el desarrollo espiritual. La iglesia del primer siglo, formada por hombres y mujeres, judíos y gentiles, y personas de muchas clases sociales y culturas diferentes, tuvo que superar una serie de conflictos. El apóstol Pablo les dijo: «Acéptense los unos a los otros». Romanos 15:7. No podrías desarrollar y mostrar la cualidad cristiana de la paciencia sin estar en relación con otras personas. No podrías dar el perdón a otros o ser perdonado por otros sin relacionarte. Estas cosas ocurren en las relaciones con otras personas. Las cualidades solo pueden desarrollarse y demostrarse en las relaciones. Eso significa que nuestras relaciones con la gente tienen mucho efecto en nuestro desarrollo espiritual. La Biblia da instrucciones para diferentes tipos de relaciones. Hay indicaciones específicas para las relaciones entre esposos y esposas, padres e hijos, empleadores y empleados, pastores e iglesias, y ancianos y jóvenes. Hay al menos 3 principios en las Escrituras que se aplican a cualquier tipo de relación humana. Los principios de paz, amor y respeto. El principio de la paz. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Este versículo afirma con gran énfasis la importancia de las relaciones. La santidad está estrechamente relacionada con la búsqueda de la paz con todos. Para buscar la paz, al menos darás a cada persona el trato que le debes. A quienes les debes gratitud, respeto u obediencia, debes dárselos. Si no lo haces, eres culpable de provocar un conflicto. Si no cumples tus responsabilidades, ni mantienes tus promesas, ni pagas lo que debes a los demás, no estás persiguiendo la paz. Cuando te das cuenta de que no has dado lo que debías, debes buscar el perdón y cumplir con tus obligaciones tanto como puedas. Pero buscar la paz requiere algo más que dar lo que debes. Incluye dar el amor y la bondad que no debes. Antes de continuar la lección, por favor lee Tito 3, de 2 a 3. Debemos ser pacientes y perdonar, comprendiendo que los inconversos suelen tener actitudes y motivos equivocados. Si quieres la paz, buscarás la reconciliación cuando haya un conflicto. Estarás dispuesto a perdonar. No te apresurarás a asumir que la paz no puede ser restaurada. No aceptarás fácilmente una separación permanente. Jesús dijo que debes ir a la persona que te ha hecho daño y explicarle lo que ha hecho. Mateo 18:15. Si consideras que el asunto es demasiado pequeño para que merezca la pena enfrentarse a él, entonces no debes contarlo a los demás ni guardar resentimiento contra el infractor. A veces la gente lucha con la falta de perdón hacia otros creyentes que han hecho algo malo contra ellos. Podemos esperar el maltrato de los inconversos, pero es difícil entender cuando otros creyentes hacen algo malo contra nosotros. Jesús dijo que debemos estar dispuestos a seguir perdonando incluso cuando la gente nos maltrata repetidamente. Mateo 18:21-22. Una razón común por la que la gente deja la iglesia y se rinde espiritualmente es el resentimiento por el maltrato de los cristianos. El resentimiento a menudo viene antes de otros tipos de fracaso espiritual. Cuando una persona se niega a perdonar, pone un área de su vida en resistencia a la autoridad de Dios, porque Dios requiere que perdonemos. Lea Efesios 4:32. Esa área se convierte en un territorio desde el cual Satanás puede afectar otras partes de la vida. Si una persona se niega a perdonar, pronto será incapaz de resistir tentaciones que parecen no tener nada que ver. La base de toda ofensa personal es la valoración de nuestros derechos. Como creemos que merecemos cierto trato o respeto, nos ofendemos cuando no lo recibimos. Creemos que merecemos algo mejor de lo que recibimos. La clave para perdonar a los demás es entender la redención. Redimir significa comprar de nuevo. Puesto que Dios nos ha redimido, le pertenecemos, y nuestros derechos le pertenecen. Debemos ceder conscientemente nuestros derechos a Dios. Puedes orar: Señor, sé que todos mis derechos te pertenecen. Quiero que te hagas cargo de ellos, y me des solo lo que veas que es bueno que tenga. Entonces, cuando la gente te trate bien, puedes agradecer a Dios que te haya permitido ese privilegio. Cuando alguien te trata mal, puedes recordar que Dios está a cargo de tus derechos y que Él vio que podrías desarrollarte mejor sin tener ese derecho en ese momento. Al perdonar a los demás, te estás sometiendo a Dios y dejando que te desarrolle como Él quiera. Este principio de ceder tus derechos a Dios se aplica a toda relación humana. Otras referencias al perdón son Colosenses 3:13, Mateo 6:15 y Romanos 12:19. El principio del amor. A la persona a la que no le debemos nada, debemos tratarla con amor. Porque hemos recibido la gracia, estamos en deuda con Dios. No podemos pagarle a Él. Él no tiene necesidades, pero nos ha dicho que demos a los demás el amor inmerecido que hemos recibido. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Romanos 13:8. El amor es la prueba de que una persona es un verdadero creyente. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 1 Juan 4:20. Hay un amor especial entre los creyentes cristianos, y Jesús se toma como algo personal tus acciones y actitudes hacia otros creyentes. Él dirá en el juicio: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25:40. Pero el amor cristiano debe expresarse no solo hacia otros creyentes. En Mateo 5:44 a 45, Jesús dijo: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. A algunas personas les resulta difícil ser amables con quienes les ofenden, pero nunca hay excusa para ser grosero. No debemos tratar a las personas como se merecen. Debemos tratarlas con amor y amabilidad, tanto si parecen merecerlo como si no. Tenemos que recordar que cuando éramos incrédulos, no éramos aptos para el amor de Dios, pero Él nos amó de todos modos. Tito 3:2 a 3. El principio del respeto. Si te ofreciera gratis un billete de $100 que está sucio y roto, ¿lo querrías? ¿Lo rechazarías porque está sucio y roto? ¿Lo tomarías porque tiene un valor que no depende de su estado? Toda persona merece respeto porque los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Génesis 1:17. La imagen de Dios da a cada persona un valor inherente. Algunas personas pueden no tener una gran inteligencia. Algunas personas carecen de habilidades, capacitación o alguna otra cosa que las haría exitosas o útiles según los estándares ordinarios. Sin embargo, siguen teniendo valor porque están hechas a imagen de Dios. Todas las personas tienen este valor esencial, incluso si se han hecho menos valiosas en otros aspectos por sus decisiones insensatas. Los que han abandonado los estudios sin terminar, han destrozado su salud o han adquirido malos hábitos, siguen siendo valiosos como personas hechas a imagen de Dios. Debido al valor inherente de la imagen de Dios en cada persona, el respeto debe demostrarse en todo contacto entre personas. La cortesía es lo mínimo. La manipulación y el engaño son erróneos, porque cada persona hace elecciones con consecuencias eternas y necesita conocer los factores reales para una decisión. Hacer que una persona haga algo correcto por una razón equivocada no es un éxito, ya que todavía no ha tomado la decisión correcta. En la medida de lo posible, debemos tratar a una persona con respeto incluso cuando su comportamiento es incorrecto. Incluso la corrección de los errores y el castigo de las malas acciones, por parte de quienes tienen la debida autoridad para hacerlo, se hacen con la conciencia de que estamos tratando con seres inmortales, con algo de la naturaleza de Dios. Principios bíblicos para la conversación. Hay una vieja frase que dice: la pluma es más poderosa que la espada. ¿Qué significa eso? Hay poder en una idea, en la persuasión, en la comunicación. Se puede conseguir más motivando a la gente que forzándola. Una idea, un concepto, puede difundirse e influir en muchas personas. La Biblia habla del poder de las palabras para hacer el bien o el mal, Santiago 3. El plan de salvación se está completando por el poder del Evangelio, confiado a mensajeros humanos. ¿Cómo podemos utilizar nuestras palabras para hacer el bien y evitar el daño? La Biblia ofrece algunos principios. 1. No hables demasiado. El necio también multiplica las palabras. Eclesiastés 10, 14. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Proverbios 17, 28. Así que no hables demasiado. Un hablador excesivo no valora adecuadamente ni sus propias palabras ni las de los demás. Dice cosas que no quiere decir realmente, y supone que los demás hacen lo mismo. Opina sin conocimiento. No tienes que opinar sobre algo que no conoces. No todas las opiniones tienen el mismo valor. 2. No hables antes de pensar. No dejes que tus sentimientos te hagan hacer declaraciones de las que te arrepentirás. Esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 29:11. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 14:29. 3. No juzgues una situación a primera vista. El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 18:13. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Proverbios 18:17. La mayoría de los conflictos se basan en malentendidos. El tiempo y la prudencia suelen resolverlos. Si una persona con fama de honestidad dice algo que te parece incorrecto, no te apresures a juzgarla. Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en pleito que no es suyo. Proverbios 26:17. 4. Ten cuidado con el humor. Por el efecto que pueden tener las palabras, el humor incontrolado es como un arma en manos de un loco. Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte. Así es el hombre que engaña a su prójimo y dice: ¿acaso no estaba yo bromeando? Proverbios 26, 18 a 19. No hagas que la gente cometa errores graves por creer en tu broma. No les digas que hablas en serio cuando no es así. No te volverán a creer. No te burles de los defectos que la gente no puede evitar. No bromees sobre los fracasos de alguien. No cuentes chistes que hagan que el pecado parezca trivial. 5. No se lo digas a la persona equivocada. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Proverbios 11:13. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la discusión. Proverbios 26:20. Es posible que haya que decir algo, pero que tú no seas la persona adecuada para decirlo. No debes decirlo en lugar de la autoridad que debería decirlo. No difundas información sobre los errores de la gente. La gente no te confiará su información personal si cree que se la vas a contar a otros. Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. Proverbios 25:9. Un cobarde cuenta su causa a las personas equivocadas en lugar de seguir el procedimiento de Mateo 18:15-17. 6. Ten cuidado con las críticas. Hay un momento y una forma correcta de criticar. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo. Proverbios 27:5-6a. Asegúrate de que tus críticas tienen la intención de construir y no de destruir. Debes demostrar que te preocupas por ellos y que quieres ayudarles. Por lo general, es necesaria una relación sana antes de que tu crítica pueda ayudar. 7. No engañes. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Colosenses 3:9. El engaño cabe en la vida pecaminosa, no en la vida cristiana. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Proverbios 12:22. 8. Mantén tu manera de hablar pura. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Efesios 5:4. No cuentes escándalos pasados o presentes, excepto cuando sea apropiado para tratar oficialmente una situación. No cuentes chistes que debas contar en secreto. La gente del mundo comúnmente usa términos sexuales o de partes privadas del cuerpo en sus exclamaciones, pero eso no es apropiado para un creyente. Es irreverente usar términos que se refieran a Dios o a Jesús como exclamación en un momento de estrés, a menos que estés invocando sinceramente la ayuda de Dios. 9. No dividas a la gente con tus palabras. El hombre perverso provoca pleitos, y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 16:28. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. La séptima, el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6:16-19. No trates de hacerte ver mejor a costa de otro. No provoques conflictos entre los demás. No dañes la efectividad del ministerio de alguien con chismes. Antes de hablar, considera no solo, ¿es verdad?, sino también, ¿por qué debo decirlo? Conclusión. Un creyente debe estar dispuesto a disculparse si se da cuenta de que ha hecho daño con sus palabras. Debe estar dispuesto a corregir cualquier cosa que haya dicho si se da cuenta de que no era correcta. Las palabras dañinas y ofensivas de los demás no justifican tus palabras equivocadas. Hay algunos errores en el habla que puedes mejorar gradualmente. Por ejemplo, puedes aprender a pensar antes de hablar. Hay otros errores que muestran un problema en el corazón, como el deseo de herir a alguien con tus palabras. Si eres culpable de ese tipo de discurso, necesitas pedirle a Dios que te perdone y que limpie tu corazón de esa tendencia. Tu discurso revela mucho sobre tu corazón. Lucas 6:45. No dañes tu testimonio cristiano hablando de una manera que no es coherente con los valores cristianos. Tu discurso puede bendecir a los que te rodean. La mayor parte del ministerio consiste en la comunicación. El efecto de tus palabras puede aumentar mucho si sigues los principios bíblicos. Oración. Padre Celestial, ayúdame a vivir según los principios bíblicos de paz, amor y respeto en todas mis relaciones. Quiero ser misericordioso con los que hacen el mal contra mí. Ayúdame a buscar la reconciliación con los que están en conflicto conmigo. Ayúdame a respetar a todas las personas porque están hechas a tu imagen y semejanza. Ayúdame a recordar los efectos que puede tener mi conversación y a responsabilizarme de mis palabras. Quiero que mis palabras hagan el bien y no el daño. Quiero que se respete mi testimonio de ti. Gracias por el privilegio de comunicar su verdad. Amén.